En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana y sí,
mira,
me ha asustado un poco porque de repente no sabía qué es lo que estaba pasando.
Ahí estamos con la espada láser, ¿eh? Y recibiendo a Darth Vader.
Tu padre.
En nuestra peque sección va a ser protagonista porque queremos que llevéis a los más pequeños al lado oscuro.
Bueno, si queréis, que no es una
nuestra. Es muy divertido que el chaval en casa sea un
yo.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí,
Pero es que es verdad.
Es divertido.
Es verdad que hay veces que hay padres que son más frikis que sus propios hijos,
Normalmente el padre suele ser más friki que sus propios hijos.
Esto está pasando, quizás antes no, pero en esta generación en la que nos encontramos, pues eso, a los padres de 30, 40 años con esos pequeñajos que van llegando a casa,
es que
los padres son auténticos frikis. Cada vez le gusta más el mundo
de
los videojuegos,
¿no?
El mundo de las series, el mundo de las pelis de ciencia ficción. Es algo que ha ido cambiando
y tienes que inculcarlo. Es decir, si a ti te gustan los videojuegos y si has crecido con los videojuegos, viendo las series, disfrutando con sagas como La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, ¿por qué no llevar esto a los más pequeños? Que luego los pequeños también son frikis, porque también es muy friki el tener toda la colección, ¿no? de los dibujos que ellos ven por la tele, ¿no?
Y ver siempre
Peppa Pig,
la misma película,
claro,
o la misma serie y saberse el diálogo también es muy de frikis.
Hombre, anda que no hay pequeñajos que se saben la película Cars de memoria, los diálogos y todo. Por ejemplo, ¿no?
Es que en el fondo también son como esponjas, absorben todo, tienen ahí una memoria tremenda y todo se va quedando en sus cabecitas. Pues nada, si queréis llevar a vuestros hijos al lado oscuro, no perdáis esta sintonía, la de Onda Madrid, porque enseguida os vamos a hablar de un libro muy recomendable para todos aquellos que queráis ir por ese camino. Hoy es 2 de abril.
Y que luego hay que recordar que lo había advertido Gloria Talavera, que todo el mundo tiene que tener también un lápiz, ¿vale? Y un boli a mano, porque en nuestra peque sección vamos a hacer magia con los números y las matemáticas.
Exacto. Y a ver cómo salimos, bien o mal parados. Decía yo que hoy es 2 de abril, hoy es verdad que es un día muy especial, os lo estamos contando porque es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, pero el 2 de abril también se ha convertido en importante porque hemos conocido de nuevo los datos del paro en nuestro país, también en nuestra comunidad, y hemos tenido datos positivos. Se vuelven a bajar esas cifras del paro. No son grandes números, diríamos, pero bueno, llevamos tanto años ya con esa espinita clavada en el corazón, que es que nos vienen bien y nos emocionamos, y hay que agarrarse a esos datos siempre que sean positivos, por pequeños que sean. Y precisamente para conseguir ese empleo, para conseguir ese trabajo, a lo mejor les va a venir muy bien a los estudiantes, a los universitarios, una iniciativa que hoy se pone en marcha en ahí al ladito del metro de Ciudad Universitaria, una carpa que han ubicado.
Una carpa que ha abierto sus puertas a las 9 de la mañana, que hasta las 6 de la tarde estará recibiendo a todo aquel que se pase. Recordamos, Metro Ciudad Universitaria, la ha puesto en marcha la Universidad Politécnica de Madrid, que está celebrando el Fórum Best Madrid, donde se dan cita 20 empresas, tenemos nacionales, también empresas internacionales, para... van a ser un poquito de escaparate para contarnos si necesitan gente que se unan a sus empresas para trabajar, ¿no?
Va a haber ofertas
y también
de
van
empleo.
A dar pautas, ¿no? Pistas para cómo conseguir un empleo.
Claro, que puede ser en forma de prácticas, que puede ser en forma de diferentes experiencias. Van a exponerlo de alguna manera en esa carpa en la que podemos incluso dejar nuestro currículum. Y a partir de ahí, bueno, pues ver si ese currículum llega a buen puerto en una empresa aquí en Madrid, aquí en nuestro país, o a una empresa que nos lleva fuera, porque se va a hablar una vez más de lo importante que es que esos trabajadores trabajadores sean bueno, pues móviles, diríamos, en el sentido de que puedan ir a un sitio o a otro sin necesidad de tener una residencia fija,
claro,
por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid.
Durante todo el día van a haber talleres, conferencias, actividades diferentes, y va a haber un debate precisamente sobre este tema, sobre la necesidad de fomentar la movilidad de los estudiantes, y que les quede claro también cómo deben planificar ese empleo si lo buscan fuera de España.
Hasta las 6 de la tarde os podéis pasar. Recordamos, Carpa, que han situado junto al metro de Ciudad Universitaria este Forum Best Madrid. Aunque ahora nosotros nos vamos pues casi a la galaxia. Seguidnos.
Yo soy tu padre.
Me encanta este momento. Si eres friki, si ha sucedido lo impensable y de repente has tenido un vástago, este libro es para ti. Yo soy tu padre. ¿Cómo llevar a tus hijos al lado oscuro?
Renunciar a ser friki, si eres padre, no es fácil. Y ser padre y friki, además, no es tarea sencilla.
Todo junto es difícil.
Pero bueno, vamos a intentar que no renunciéis a ese lado friki, ya que habéis estado mucho tiempo trabajándolo. Ahora sois padre y ahora creemos que podéis combinar las dos facetas, pero en una tarea, como decimos, disciplinada y que no es nada fácil. Las sesiones nocturnas de videojuegos han sido sustituidas, que os voy a contar, por la hora del cuento. Y no hay manera de estar al día con las series que se estrenan en Estados Unidos, porque en casa ya sabéis que solo se ve poco yo o Peppa Pig. Si ese es tu caso, solo hay una solución para no convertirse en un ser gris, amante de los realities, que se pierde o que se convierte en un experto en Chiqui Parks. Hay que hacer, lo que hay que hacer, ¿verdad, Gloria? Lo venimos diciendo esta mañana, es hacerte fuerte, intentar llevar a tus pequeños, a tus hijos al lado oscuro.
Exactamente. Así que tenemos este manual que nos ofrece todas las herramientas y técnicas, incluso las más oscuras, podríamos decir, para seguir siendo un nerd y arrastrar
los
a los tuyos.
En esas obsesiones, desde los mandamientos del padre friki y varios test de frikismo para tus hijos, hasta consejos para mantener tu territorio frente al enemigo y actividades para la familia friki.
Menos mal que viniste a este lado.
Claro, me intentaban llevar. Pero yo nunca...
Exacto. Una completa guía para ser un padre fanático sin dejar de ser guay. Tú puedes hacer que la saga continúe. ¿Cómo? Bueno, pues ahí están las claves. Las vamos a ir desentrañando con la ayuda de José López Jara. Él es el editor de Timun Más Narrativa, en la editorial que ha puesto a nuestra disposición este libro, Yo soy tu padre. José, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Esto del friquismo cuando uno es padre, complicado compaginar, compatibilizar, pero oye, ¿qué se puede conseguir?
Es decir, que no hay que renunciar, ¿no?
No, desde luego que no. Mira, la idea nos empezó a surgir cuando empezamos a ver en internet muchos padres frikis que colgaban fotos de sus hijos disfrazados de sus personajes favoritos. Y pensamos, hay gente que está consiguiendo mantener el nivel de frikismo pese a ser padre. Luego hemos de enseñarle a los que todavía no lo han conseguido cómo hacerlo.
Claro, y tenemos en primer lugar en este libro, Sergio Belén, los 10 mandamientos del padre friki.
Venga.
Para saber si realmente son padres frikis o no. Y después
o
lo que
de boquilla.
Vamos a hacer realmente también un test para saber si realmente son auténticos frikis. No es el único
que eres
test.
Friki, pero no eres friki, claro.
No es el único test, claro, que aparece, ¿verdad, José López, en el libro?
No, no, claro, porque la idea que hemos querido con este libro es, evidentemente, es dar información muy útil, y los test son la forma de saber si realmente en qué situación estás en cada uno de los momentos del proceso de llevar a tus hijos al lado oscuro.
Oye, decirnos, leernos algunas de las preguntas del test de ser un padre friki, ¿no?
Por ejemplo,
a ver, Gloria, por ahí.
Vamos a verlos, que están aquí.
Lo digo para ir buscando alguna.
A la hora, por ejemplo, de irte a dormir, si eres un padre friki, ¿qué te pones? ¿Un pijama convencional de dos piezas a juego con la colcha de la cama? Uh-huh. ¿Vale? Esa es la respuesta A. La B, un tanga que pueda ser arrancado a bocados. Uh-huh. La tercera, no te pones nada para irte a dormir. Uh-huh. Y la cuarta es el uniforme oficial de la Federación en la primera temporada de la serie original de Star Trek.
Va a ser la D.
Claro.
Ese es súper cómodo.
Lo tenéis muy claro. Sí,
así vienen estos test, pero atención, porque el friki lo tiene muy difícil hasta para ocultar su frikismo y conseguir a una compañera con la que reproducirse. Pero claro, si no quiere tener vástagos, tiene que conseguir a alguien que quiera ser su compañera, pero al principio no vamos a decir
porque
que somos frikis.
El friki es siempre hombre, o sea, si el friki siempre sería el padre, o la friki también puede ser la madre, o los dos, y hacemos ya el cóctel auténtico.
Hombre, cada vez hay más madres frikis, o sea, que no descarto que en algún momento publiquemos un libro para la madre, y evidentemente cuando se juntan padre y madre, entonces los hijos lo tienen clarísimo, van a ser adoctrinados desde el primer momento.
Pero lo que está claro es que para llevar a nuestro pequeño al lado friki, nos tenemos que ganar primero a la mamá,
claro,
a la madre.
Evidentemente.
O tenemos que hacerlo a escondidas, lo de ir poco a poco llevándonos al pequeñajo al lado oscuro.
Que os queremos ver cara a cara.
Y en lugar de decir, oye, estamos viendo poco yo, en lugar de la guerra de las galaxias.
Bueno, ahí depende, ya sabes que también hay un test para delimitar qué situación tienes con tu mujer.
¿Sí?
Si estás en una situación de cierta complicidad o estás en una guerra fría o realmente en la guerra caliente.
Entonces, claro, hay un test de antifriquismo, ¿no? De nuestra mujer, para ver dónde se encuentra ella, si en medio del lado oscuro o ya más hacia el lado que no tiene nada que ver con la oscuridad, ¿no?
Claro, y entonces según el grado de antifriquismo, pues tienes que elegir una estrategia más descarada o más sutil para ir venciendo poco a poco los obstáculos.
Pero no pasa nada, porque si nuestra mujer, en el caso de los hombres,
vale,
no es friki, también aquí nos dan consejos
para
llevarla
al lado oscuro.
Primero, claro, antes de llevarse a los hijos, hay que llevarse a la mujer al lado oscuro, ¿no?
Sí, hay que preparar el terreno, porque evidentemente si no tienes la colaboración de tu mujer, esto va a ser muy complicado.
Ya digo yo una cosa, que la pregunta que hemos leído para saber si éramos o no el padre friki, como se conteste la D, para conseguir a la mujer con la que crear al niño que llevar al lado oscuro, complicado. Si os metéis en la cama con el pijama este de la temporada de los soldados...
Mal rollo. Bueno.
Es muy interesante el libro, nos hace reír en muchas ocasiones y nos dice incluso dónde podemos guardar las cosas para que nadie descubra que somos unos frikis. El mejor lugar, la casa de nuestros padres. Ahí,
mira,
en nuestra antigua habitación, antes de irnos a vivir con la pareja.
Las antiguas habitaciones son grandes museos frikis.
Eso está muy bien. Bueno, y llega el hijo y cómo intentamos poco a poco, porque esto hay que hacerlo con delicadeza,
no, hombre, claro,
que ni la madre,
claro,
ni el niño se den cuenta. Vamos a empezar leyéndoles cuentos, ¿no? Puede valer cualquiera.
¿Cómo empezamos, José?
Pues evidentemente la primera ventana de oportunidades son los cuentos que se cuentan por la noche, porque nadie te dice qué cuentos les tienes que contar. Y francamente, por ejemplo, Star Wars es perfectamente posible como un cuento para antes de irse a dormir. Y ahí ya vas sembrando la semillita de lo que la siguiente paso sería los primeros juguetes. Por ejemplo, volviendo al tema de Star Wars o El Señor de los Anillos, están los Lego, que parece un juguete muy creativo y totalmente inofensivo desde el punto de vista del friquismo, pero ojo, ahí está también la semilla para que el niño empiece a aficionarse a las cosas que a ti te gustan.
Vamos a comenzar, por ejemplo, con algo suave en el caso de los cuentos de toda la vida, que son una excelente opción para empezar, pero no hay que ceder a la tentación de leerlos tal y como vienen originalmente. Nos podemos ir inventando versiones e ir añadiendo personajes que nos lleven hacia ese lado oscuro. Es una buena opción, ¿no,
claro,
José?
Exactamente, sí, yo creo que por ahí podemos empezar a convertir a nuestros hijos.
Claro, ¿no? Contamos el de Caperucita y el cazador saca una espada láser ahí directamente.
Y una vez que ya hemos conseguido poco a poco introducirle en este mundo friki, llegamos al test de friquismo de la infancia para conseguir si hemos logrado algo con nuestros hijos o no.
O si nos han salido ranas.
Claro, entonces, por ejemplo, una de las preguntas que se realizan es cómo tiene la habitación inmaculada porque se la ordena a diario su madre, sería una de las opciones. La B está bastante más ordenada que la tuya cuando vivías con tus padres. O la C parece un campo de batalla entre orzos, vikingos, con baquete de celebración incluido, más terremoto ocasional. O la cuarta, le ha prendido fuego otra vez. Entonces, a través de esas preguntas vamos viendo si nuestro hijo...
Otra vez me ha asustado mucho.
Es tan solo la primera pregunta del test, Belén.
Solo
hay que
primera.
Contar cómo termina. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Para saber si nuestro hijo se ha dirigido hacia ese mundo oscuro, ¿no?
Sí, sí, evidentemente hay que hacer el seguimiento de cómo se está progresando. Lo que decía es la opción de quemar la habitación es muy preocupante. Eso es que no tienes un hijo friki, sino más bien un psicópata. Pero el campo de batalla es muy prometedor.
Lo que está claro que va a ser fácil llevarnos a los pequeños al lado oscuro.
Hombre, divertido.
Al lado friki, porque esa es la clave, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Y entonces a los chavales esto, pues nada, van a estar entregados. Además, yo soy fan de este libro que habéis publicado de este trabajo de Jorge Besterra, porque siempre cuando llegan los pequeños a casa, siempre tiene que ser de un equipo de fútbol, ¿eh? Siempre tiene que ser del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Siempre les fomentamos, ¿no? Le ponemos la camiseta o tienes que decirle, que aprenda a decir que Cristiano es un crack, ¿vale? Y a mí me apetece ahora que también les pongamos, igual que les ponemos la camiseta del Real Madrid o del Atleti o del Rayo, les pongamos la camiseta, pues eso, de Star Trek, Star Wars o El Señor de los Anillos, o incluso de los Walking Dead, ¿sabes?
Y nos enseñan, por ejemplo, a realizar aquí un friki parchís con las mismas fichas de siempre, pero nos dan unas instrucciones, por ejemplo, para hacer un ataque suicida, una vuelta a casa, una mala señalización, una epidemia, en fin, para convertir todos esos juegos de siempre en algo más original. Y si hay algo que le gusta a un padre friki es el parque de atracciones. Eso no lo puedo negar. Así que tiene la mejor excusa para ir al parque de atracciones una y otra vez y compartir esas experiencias con sus hijos. Uh-huh. Porque el parque de atracciones está lleno de frikis también, ¿no?
Sí, ese es otro lugar. O sea, igual el parque de atracciones o los cines cuando hay una sesión de películas, por ejemplo, de superhéroes, ahora que están tan de moda, son los campos de acción principales fuera de casa para convencer a tus hijos y además para verte apoyado por otros padres frikis como tú.
O todos los eventos Playmobil, ¿eh? Ahí se mueve un montón de padres frikis con niños. Es decir, no sabemos a qué le gustan más las figuritas que la cumplen 40 años, si a los padres o a los niños, ¿no? El barco pirata y todo esto, y esas escenas que se montan, ¿no? Uh-huh. Del oeste, de Egipto, vamos, todas temáticas.
Sí, eso, fíjate, yo creo que eso pasaba incluso ya en el tiempo que nosotros éramos niños, esto pasaba con los trenes eléctricos, el que de verdad disfrutaba del tren eléctrico era el papá.
Es verdad.
Y el
Skydex igual, en cambio ahora, bueno, claro, estamos con el tema de Playmobil o de Lego, donde tienes estos dioramas que se montan, que claro, son los padres a los que se les cae la baba. Y creo que el niño incluso de preguntarse, hostia, ¿qué le pasa a papá?
Lo bueno de este libro es que nos dan alternativas también de ocio. Por ejemplo, ¿no? Nos dicen que si nos gustan los parques de atracciones, en Londres podemos encontrar uno dedicado a Harry Potter. Ajá. Y también viene alternado con muchas curiosidades. Por ejemplo, antes os he hablado de las gafas de Harry Potter.
Qué barbaridad.
Ahora sabéis que en noviembre del año 2013 había ya 213 muñecas de Monster High diferentes. Y eso que salieron, bueno, a venderse, ¿no? Sí, se pusieron de moda en el 2010, es una barbaridad. Pues todo este tipo de datos que les gustan a los frikis, también nos gusta leerlos a nosotros porque no dejan de ser curiosos y todos ellos los vamos a encontrar aquí.
Yo soy tu padre, cómo llevar a tus hijos al lado oscuro, si es que no lo están ya después de todo el tiempo que han convivido con vosotros. José López Jara, editor de Team Un Más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena por la iniciativa,
Y a seguir con la misión.
Que sí, es verdad, que no hay que flaquear.
Que la suerte te acompañe.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Yo soy tu padre.
Suerte, la fuerza, que siempre estén presentes. Y las preguntas que os vamos a hacer ahora mismito, como por ejemplo, si creéis o no que se pueda enseñar a un alumno conceptos matemáticos de todo un trimestre en tan solo 2 horitas, que son las que dura el taller.
¿Y creéis que se pueden aprender matemáticas por arte de magia?
Vamos a comprobarlo. ¿Tenéis la mente a punto?
Ver.
¿El bolígrafo?
Sí, a medias, venga.
Vamos a ir con un ejemplo.
Venga.
Tenéis que pensar en un número que vaya entre el 1 y el 10.
Vale.
¿Lo tenéis?
Vale, sí.
Ahora tenéis que multiplicarlo por 2.
Sí.
Al resultado hay que sumarle 12.
Vale.
Vale.
Y dividir ese resultado entre 2.
Vale.
Sí.
Y a eso tenéis que restarle el número que habíais pensado al principio.
Vale.
Vale. No me digáis.
He llegado.
Sí, no me digáis el resultado, simplemente decirme.
Sí,
si
no
es este número.
Sí es.
¿Sí?
Vale, Sergio, dime qué número habías pensado al inicio.
Yo había pensado el 6 al principio.
Vale, ¿y tú habías
pensado? El 5.
El 5. Pues los dos han llegado a ese resultado igual.
Es decir, yo he pensado el 6 y tú el 5 y hemos llegado los dos al 6.
Yo pensé el 2.
Y también has llegado al 6.
5 por 2, 10, más 12, 22, 22 entre 2, 11, 11 menos 5, 6.
Es un truco muy sencillo.
¿Pero cómo va a ser sencillo?
Es muy sencillo y nos vale para aprender matemáticas de una manera divertida. Y decíamos que esto es un proyecto que ponen en marcha 2 ingenieros que se han convertido en magos y que tienen como misión llevar las matemáticas a las aulas por arte de magia.
Así yo estoy ya con la boca abierta.
Así que si os parece, vamos a ir desvelando más misterios con Chema Hico, que es el mago cofundador de este proyecto. Se han quedado alucinados. Uh-huh. Chema, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola.
Buenos días, gracias a vosotros, encantado.
Muy buenas.
Es tan solo un ejemplo, ¿no?, de lo que pueden hacer las matemáticas y la magia.
Sí, bueno, de hecho nosotros muchos de los juegos que usamos no son exactamente lo que tradicionalmente se consideran juegos matemáticos. Nosotros lo que tiene que ver la magia en todo esto, en las matemáticas, es que para un mago es fundamental el distinguir entre concepto y operativa. Quiero decir, para yo pasar una moneda de mi mano izquierda a la derecha, está claro que es imposible, ¿no?
Sí.
Yo para hacer eso, tengo que ser capaz de que mi objetivo no es de verdad pasar la moneda de la mano izquierda a la derecha, sino que a la gente le parezca que estoy pasando la moneda de mi mano izquierda a la derecha. Entonces tengo que ser muy consciente de cuál es el concepto que tengo que manejar y no me tengo que perder en la operativa, en la que se pierde mucha gente y le parece muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que cada concepto matemático que se estudia en el colegio lo discernimos muy bien, vamos muy a la esencia de lo que significa eso, y eso es lo que le explicamos a los chavales. Y solo una vez que han entendido el concepto, que los conceptos son sencillos, es entonces cuando les mostramos la operativa que les proponen en el colegio, o muchas veces incluso son los propios chavales los que desarrollan sus propias operativas. No sé cómo explicarme. El contar es un concepto sencillo,
sí.
Sin embargo, normalmente en el colegio no les enseñan lo que es contar. Les enseñan muy bien a contar de una determinada manera, pero por ejemplo cualquier profesor de primaria te diría que es una barbaridad que un chaval de primero de primaria pudiera contar en binario o en hexadecimal, ¿no? Parece que son conceptos de primero de carrera.
Sí, claro.
Bueno, si se entiende lo que es contar, después todos sabemos contar hasta marzo, por ejemplo, ¿no? Sabemos contar en el sistema de numeración de los meses del año.
Uh-huh.
Pues así es todo, sumar. A nosotros nos llama la atención que se considere muy distinto o mucho más difícil sumar números de cinco cifras que sumar números de dos. Y la forma en la que se hace es una forma muy buena de convencer a los chicos de que realmente es difícil. Uh-huh. Y entienden muy bien lo que es sumar, después de que han entendido muy bien lo que es contar, eso resulta sencillo.
Bueno.
Y además resulta que usando la magia es todo mucho más atractivo y son ellos los que van detrás de ti para que les expliques cómo lo haces en vez de ir tú detrás de ellos.
Mira, claro, como pasa con los magos, ¿no? Que la gente siempre van detrás para conocer el truco. ¿Cómo surge todo esto, Chema? ¿Cómo os ponéis, le dais ahí a la neurona para acercar las matemáticas de esta manera? A chavales y a profesores.
Qué buena pregunta. Mira, yo me he dedicado siempre a la domótica, a la automatización de casas y edificios.
Uh-huh.
y de repente monté mi empresa de esto, ¿no?, de domótica, y uh-huh. pero me fue más o menos bien, y entonces me sentí un momento a pensar debajo de un árbol para ver hacia dónde quería ir, y entonces me dio mucho el sueño en la cabeza.
Uh-huh.
Y pensé más allá de dónde quería ir con esa empresa, pensé dónde quería ir con la vida, y me di cuenta de la potencia que tenía la magia para muchas cosas.
Uh-huh.
Y entonces me lié a usar la magia no solo para entretener a la gente como un escenario, que es un fin muy noble desde luego, sí, sino sí. para muchos otros proyectos, entre otros este. Y conocí a Carlos Pastor, que es un ingeniero de telecomunicaciones, que además ha sido toda su vida docente, y le conté la idea, le fascinó, y pensamos que teníamos algo muy muy chulo y muy muy potente entre manos. ¿Para qué? A nosotros como ingenieros nos resultaba frustrante que a los chavales las matemáticas, que es un lenguaje ordenado y sencillo, a los chicos les pudiera resultar mucho más difícil que el inglés o que la lengua, ¿no? No nos cabía en la cabeza. Y pensamos que teníamos algo muy potente entre manos y nada, nos pusimos a darle duro. Y como tú bien dices,
uh-huh.
se trata no solo de enseñar nosotros a los alumnos, sino de que esa misma herramienta, no se trata de que nosotros seamos más listos que nadie, ¿no?, sino que creemos que tenemos una buena herramienta, se trata de que esa misma herramienta se la podamos dar a los profesores para que los profesores la puedan utilizar también con sus alumnos.
¿Y la habéis puesto ya en práctica en algunos centros escolares, ese taller de tan solo 2 horas, que nos resume lo que sería un trimestre de matemáticas en distintos niveles? Se puede aplicar a primaria, secundaria o incluso a bachillerato. ¿Y qué dice la gente cuando vais allí y en 2 horas aprenden todos estos conceptos?
Pues mira, al principio nos quedamos un poco frustrados porque los niños salían súper contentos y sus padres decían, ¿qué tal que has aprendido? Y los niños decían, ¡magia, magia! Y claro, los padres nos miraban diciendo, bueno, pues muy bien, pero...
Entonces, tú venías aquí a lo de las magias.
Por eso, claro, claro, como ingenieros para nosotros es importante poder medir, ¿no? Está bien que el concepto sea interesante, pero yo luego que el resultado se pueda medir. Entonces hacemos un examen previo y hacemos un examen después, ¿vale? El examen de después siempre es un poquito más difícil, tanto que el previo como que los que se les van a hacer en el colegio. Entonces, para que los padres puedan decir que de verdad han aprendido matemáticas, ¿no? Que han sabido hacer las cosas y han sabido responder. Porque eso que nos frustraba nosotros al principio, luego nos hemos dado cuenta que es lo mejor que podía pasar, ¿no? Los chavales, la percepción que tienen es la de que han aprendido magia súper chula, súper interesante, con la que están deseando llegar a casa para darle la barrila a todos sus amigos y familiares. Pero, inevitablemente, si les sale el juego de magia, es que el concepto matemático lo han aprendido sin remedio. Claro. Y entonces luego pues plasmarlo en el papel en forma de resultados es sencillo, ¿no? Entonces los padres se quedan así un poco resultados cuando ven los exámenes y dicen, ah, caramba, pues además de magia parece que también ha aprendido matemáticas.
Y como herramientas, ¿qué utilizáis? Porque sois magos, ¿tenéis algún utensilio? ¿Cómo
hay varita? ¿Hay qué elementos de la magia podemos reconocer?
¿Cómo, perdón?
Me refiero a que la puesta en escena del taller, ¿cómo es? Es decir, claro, hablamos de hacer magia con las matemáticas o que las matemáticas las comprendamos por arte de magia, pero vosotros estéticamente vais como magos, ¿qué elementos utilizáis?
¿No hay chistera?
No llevamos túnica ni nada, pero ojo, que igual es una cosa a considerar, porque ahora va a ser muy favorecedora. Vamos vestidos de calle, guapos, porque somos guapos los dos profesores, pero vamos vestidos de calle. No, nada, utilizamos cosas muy variadas. La verdad es que, mira, tenemos una baraja propia que hemos creado nosotros. Baraja no falta, pero es una baraja muy especial que hemos diseñado nosotros, que incluso creemos que va a ser muy interesante para muchos magos, porque puede hacer muchas cosas que otras barajas no pueden. Hacemos muchas cosas con manipulación de objetos, ¿no? Hacer aparecer, desaparecer objetos que cambien de color, que eso para los chavales es muy visual, o sea, todos los juegos, no es por nada, pero hay que decir que los juegos de magia que aprendemos, que enseñamos, se trata de que sean juegos chulos de verdad, porque el objetivo es que el chaval se quede lo primero fascinado y lo segundo diga, yo quiero esto. Y lo tercero diga, mola mucho, voy a practicarlo todo el rato, porque todo el mundo va a ver esto tan chulo que desea hacer. Entonces, muy variado, hacemos cosas con muchas cosas muy distintas. Pues y respecto a la próxima energía, mira, el orden que hacemos es el siguiente. Siempre enunciamos el concepto con un ejemplo que sea cercano a los chavales, que ellos sientan cercano, ¿vale? Con cosas que a ellos les puedan tocar. Después de eso, hacemos un juego de magia que utiliza ese concepto para generar esa sorpresa y que queden un poco. A continuación, enseñamos a los chavales a hacer el juego de magia y son siempre juegos que, si los chavales les sale el juego, sin remedio, tienen que haber aprendido el concepto porque es parte del secreto. Y a continuación, lo último que hacemos es, está fenomenal el encender esa bombilla, pero luego hay que aterrizarlo, ¿no? Porque al final los chicos les van a examinar con un determinado tipo de preguntas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, una vez que eso lo han entendido, les permitimos que esa idea les sea fácil expresarla en la forma en la que se lo van a preguntar en el colegio.
Pues ese es el método que se utiliza. Claro. Toda la información en aprenderporartedemagia.com. Ahí vamos a encontrar a sus creadores con esos cursos para alumnos, para los profesores y, por supuesto, con esos espectáculos. El otro día, por cierto, vi a un chaval en el centro de salud que mientras esperaba a su médico estaba con una baraja de cartas. Quizás había asistido a uno de estos talleres. Muchísimas gracias,
Chema. Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Hasta luego, Chema.
Ay, perdón, que me enrollo mucho, ¿eh?
No, tranquilo, simplemente para terminar, ¿dónde estaba el árbol donde te sentaste si te surgió toda esta idea?
¿Dónde estaba el árbol? En el Monte del Pardo estaba.
Venga.
Es un árbol identificable, ¿eh? Podéis pasar por ahí, lo que pasa es que tened cuidado a ver qué os pasa.
Vale.
Por eso
vale.
Es que queremos ir. Hombre, a ver si no viene
es
una
bonito,
idea.
Es bonito que te cambie la vida. Chema,
hasta
un abrazo.
Luego, Chema. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Por artedemagia.com, en nuestro Facebook encontráis también el enlace por si queréis, oye, pues fardar con juegos de magia y encima aprender mates.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India?
Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños, buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8 y cuarto en el Santiago Bernabéu, Ronaldo se suma a la fiesta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
11 y 37 minutos de la mañana, ya está por aquí Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Nieves.
Lo venimos contando desde primera hora de la mañana, los datos del paro que hemos conocido durante la mañana del día de hoy, y a partir de las 2 en el informativo vamos a buscar diferentes valoraciones.
Sí, datos que además se traducen, como diría Arturo Fernández, lo decía esta misma mañana el presidente de la patronal madrileña FEIN, en sonrisas en algunos lugares, sí. Hogares, ¿no? De Madrid y del resto de España, porque el paro, fijaos, ha bajado en el mes de marzo en 16.620 personas y la afiliación, por contra, ha subido en más de 83.000, casi 84.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Cae bajo los 4.800.000 desempleados, es mucho mejor dato que el del año pasado. En definitiva, y como decía la ministra Fátima Beáñez, cada día del mes pasado 2.500 personas encontraron un empleo. Aquí en la Comunidad de Madrid el descenso ha sido de 2.560 parados. Estamos en el Ministerio de Empleo para después desgranar los datos y conocer también las reacciones de políticos, de autónomos, de patronal, de sindicatos a esas cifras, y también estaremos, como no, con los afectados, ¿no? Con los parados que están ahí como alguno muchos días aguardando la cola en las oficinas de empleo de la región. Vamos a visitar alguna de ellas para también pulsar, ¿no?, el sentir popular de estas personas que, como digo, algunas estarán satisfechas por haber sido premiadas, entre comillas, con un puesto de trabajo, aunque otras lamentablemente aún estén esperando ese turno. Bueno, ¿quién hacía declaraciones sobre eso? Las primeras que llegaban durante la mañana, pues entre otros la de la propia ministra, porque participaba en el centro de Madrid en un acto en el Congreso Internacional Congreso sobre Internacionalización. Ajá. En el que estaba organizado por Madrid Excelente y presidido también por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Satisfacción, por supuesto, por estos datos, y después escucharemos también sus palabras. Por cierto, que Ignacio González después se va a marchar a Alcalá de Henares.
Ajá, ¿allí qué hacemos? ¿No?
Pues allí lo que hacemos es asistir a la toma de posesión del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Galván. Recordamos, fue reelegido para continuar en el cargo en el mes de febrero por el 73% de los votantes de esas elecciones, unas elecciones en las que además concurría como único candidato a ese cargo. Así que estaremos también allí en la ciudad complutense y estamos pendientes del material que le va a hacer entrega, una entrega simbólica, ¿no?, y el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, a la Guardia Civil, un material para facilitar la protección del medio ambiente de la Comunidad de Madrid, durante un acto al que también asiste la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Entre otras cosas, ya sabemos, nos han adelantado que hay dos coches todoterreno, así que importante para intentar evitar, ¿no?, la comisión de actividades ilícitas contra el medio ambiente en el territorio regional. Eso, por un lado.
Sí.
Por otro, se están intentando también evitar otras actuaciones ilícitas, como son las de los grafiteros de Madrid, que los hay bastante productivos.
Y reincidentes,
diríamos. Algunos, sobre todo, tienen fijación con los convoyes de cercanías de Renfe. Y precisamente por eso, después de los arrestos, lo que ha hecho el juez ha sido imponer a dos grafiteros en particular, que son los presuntos autores de 46 delitos de daños, es decir, esto aumenta y llega, asciende a 270.000 euros, es el valor de los daños en las instalaciones de Renfe. Bueno, pues el juez lo que ha hecho ha sido prohibirles acercarse a menos de 200 metros de cualquier vagón de tren o a la instalación de cualquiera de las redes de los ferrocarriles. No puede usted pasar, no se acerque, ¿eh? Porque claro, su presencia allí lo único que hace es alertar a todo el mundo, teniendo en cuenta que van a dejar su sello. Y el sello además tenía una firma muy particular, muy propia. Se llaman Víctor, 23 años, y Francisco Javier, de 27, actuaban desde el año 2010 y firmaban sus obras como Plus y Reis.
Ah, vale.
Así que claro, han estado
sus señas de identidad.
Investigando, porque era bastante usual, ¿no?, encontrarse esas pintadas y con estas firmas, y al final han llegado a los autores, presuntos autores, como digo, de estos actos, y a ponerles coto, a ponerles límite. Después les
orden de alejamiento que tienen ya.
Sí, sí, sí. Bueno, hablándoles de justicia, hoy a las 9 de la mañana tenía un desayuno informativo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, un encuentro en el que, entre otras cosas, ha hecho un anuncio importante, y es la creación de secciones de investigación en aquellas fiscalías en las que se ha detectado estadísticamente la existencia de un elevado número de casos, que además requieren mayor atención por su complejidad. Seguramente habría muchas voces, ¿no?, que estaban pidiendo a gritos precisamente esto, que se hagan secciones, que se investigue adecuadamente para poder luego prosperar, ¿no?, y de una forma más eficaz en todos estos casos complejos. Así que de este tema y de otros muchos a los que se ha referido el fiscal, después nos contará más datos Lupe Ortiz, que ha estado siguiendo ese desayuno. Y también vamos a estar con detectives privados.
¿Dónde están los detectives privados? ¿O qué están haciendo? ¿Qué labor tienen por delante?
¿Qué, o sea, qué puede hacer un detective privado? A ver, imaginad, no sé, bueno,
pues
ejemplos.
Tienen muchos trabajos en caso de infidelidades,
sí,
¿no? Para custodias,
ejemplo,
de niños,
sí,
o los acuerdos para separaciones o divorcios.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, pues en este caso el ayuntamiento...
En seguros también están teniendo mucho trabajo, ¿no?
Sí, sí, para ver
saber si
fraude,
efectivamente tienes o no una baja,
bajas,
por una dolencia determinada.
Pues nada que ver, nada que ver. Y además, ¿no?, es algo insólito, o por lo menos nos ha llamado la atención. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha contratado a detectives privados para identificar a los dueños de perros que no recojan las heces de sus animales.
Acabáramos.
Sí, vamos a estar pendientes, ¿no?, de cuál es el seguimiento que hacen, de qué manera esto luego va a repercutir, seguramente en sanciones.
Pues nada, están sentados en un banco, ¿no?, con el periódico así puesto,
con la gabardina,
los agujeros en los periódicos. Voy a hacer, si vivís en Colmenar y veis a uno en un banco con el periódico que tiene agujeros, recoger la caca del perro, porque si no, multan.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Porque claro, ¿serán detectives de verdad? ¿Serán actores caracterizados?
No lo sabemos. A lo mejor sea una campaña simplemente para captar la atención.
Ahí queda la cosa.
¿Nos lo van a contar las
dos? Hay que estar
atentos
luego en el informativo.
Hay que estar pendientes, sí, 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 nos interesa esta historia.
Bueno, también estaremos con el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, con Jaime Elisabetsky, que se reúne con concejales de su formación y que forman parte de la Comisión de las Artes para valorar cómo se está haciendo el mantenimiento de los monumentos de la ciudad. Y de otro mantenimiento, el del turismo, lo que hace hoy la Unión, una plataforma que... en la que se han sumado muchísimas, muchísimas personas, es eso, promover el turismo de nuestra ciudad con una presentación oficial de una nueva organización empresarial del sector turístico. Vamos a asistir, además vamos a poder hablar en directo con la persona que lleva precisamente esta asociación, esta nueva plataforma, y que nos cuente, ¿no?, cuáles son los objetivos, para qué nacen, cuál es el fin último, ¿no?, de
esta
asociación. Y actividades
para poner en marcha para promocionar Madrid, ¿no?,
efectivamente,
en todo el mundo.
Todo el ocio diurno, nocturno y la, bueno,
los
toda la oferta,
de
la oferta empresarial, gastronómica, de ocio y turismo, como digo, y vamos a conocerla. También vamos a conocer el plan de telemedicina de la Consejería de Sanidad, que hoy presenta Javier Rodríguez, el consejero del área, en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Sé que estáis muy pendiente y también lo estáis contando sobre,
sí,
el Día del Autismo.
Sí.
Estamos en Las Rozas también, los compis de informativos con Jesús Fermosel, con el consejero de Asuntos Sociales.
Enseguida, nada, un ratito va a ser la suelta de globos.
Sí, y además, bueno, que es un día en el que se van a teñir de azul, ¿no?, con motivo de este Día Mundial del Autismo, la Cibeles, la Puerta de Alcalá, en definitiva, que es un día con bastante presencia también aquí en nuestra región. ¿Dónde está Mariano Rajoy hoy? En Bruselas.
Ajá.
Ahí está asistiendo a la cumbre Unión Europea-África y donde además va a conocer esos datos del paro, así que le van a llegar buenas vibraciones, buenas energías, y a lo mejor les llega también, fijaos, las energías de los equipos de fútbol españoles, que estamos ahí en la Liga de Campeones.
Ayer buen resultado para el Atlético de Madrid, ese empate a 1 con la vuelta en el Calderón, que bueno, el Barça tiene que marcar.
Ahí está, sí, efectivamente.
Por ahora llevamos una pequeña ventaja.
Y además, bueno, lo pudieron ustedes seguir en directo aquí en esta sintonía. Y hoy, por cierto, van a poder también seguir el encuentro del Real Madrid y Borussia Dortmund aquí en Onda Madrid. Desde las 8:15 estamos ya contando todo el ambiente
previo
a ese partido, así que lo pueden escuchar. Y no sé, aquellas personas que tengan en su habero y dentro de su agenda comprar las entradas de los Rolling Stones.
Menuda cola y ya.
Colas, la verdad es que masivas, hay muchísima gente interesada.
¿Sí?
Se han colapsado incluso los sistemas por el ingente número de peticiones recibidas desde el primer minuto.
Uh-huh.
Y bueno, hay mucha expectación, ¿no?
¿Sí?
Por ese concierto que se ofrecerá el 25 de junio aquí en Madrid. Pero nosotros nos vamos a quedar con otro concierto.
Venga.
El que tiene lugar hoy. ¿Dónde? En el Teatro Lara. ¿Quién? Sidoní. Artificial, no tenemos nada, ¿eh? Vamos a contarle todo lo que pasa hoy en la actualidad madrileña, de España y del mundo, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández. No lo he dicho, la entrada cuesta 15 euros de Sidoní y el concierto es a las 10 de la noche. Nosotros antes vamos a ir contándole todo, como les decía, lo que ocurra, y pendientes de esos detectives.
Bueno,
Menar Viejo.
Sí,
sí,
la duda.
Claro.
Sí.
Nieves Ortiz, gracias.
Hasta
a vosotros.
Luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Onda Madrid. La música con Manolo Calderón.
Tiempo ahora para la música, aquí en la sintonía de Onda Madrid, de tiempo para buscarle una banda sonora este día lluvioso en el que hay que buscar la positividad y la alegría por medio de la música, da la sensación. Manolo
Calderón,
muy buenas.
Buenos días, muy bonito lo que has dicho.
Manolo, muy buenas.
A ver si los hombres del tiempo se ponen de acuerdo ya, hombre, porque esta mañana uno dice 20 grados, el otro dice 18 y está jarreando más que en Venezuela un día malo.
Antonio López aquí ha dicho 14.
14 grados, ha dicho Antonio López que podríamos llegar a los 14.
¿Por dónde vamos?
No sé, no sé ahora mismo la temperatura que hay oficial. Ahora sacamos la manita.
Es que sí, me he levantado, he visto el día más o menos, ¿no? Más o menos. Me informo meteorológicamente en varios sitios, no es solo en uno. Sí, y sí. Bueno.
Y haces la media.
Hago la media. Pero claro, lo que no me esperaba yo es que iba a jarrear lo que está jarreando a estas horas.
Yo pues decía, para mí.
Yo he oído que iba a llover en algunos puntos de la comunidad muy concretos,
sí, sí.
¿No?
Por
incluso
la
nieve por
la
altura
yo.
De 1800 metros, pero yo creo que va a
pues
nevar.
Pues a mí
todavía.
Me da la sensación de que va para largo, ¿eh?
¿A que sí?
Este agua es del que
bueno, pues,
sabes cuando llega, pero no cuando se va.
Le voy a tener que pedir al hombre del tiempo la anorak para poder marcharme a mi casa.
Ahora que te lo deje.
Bueno, vámonos hasta 1987, ¿no? Hoy es 2 de abril, si
¿sí?
mal no, si no me confundo. Bueno, pues ese día fallecía un gran batería, uno de los grandes baterías que ha dado el mundo del jazz. Aquí le vamos a escuchar haciéndole un homenaje a John Lennon, Buddy Rich. De una pareja famosa de vodevil americano, había nacido en 1917. Con 20 años toca con el grupo del saxofonista Joe Marsala, de donde salió para tocar con Bunny Berrigan. En 1939 tocó con Artie Shaw y hasta 1945 con Tommy Dorsey, o sea, lo más granado del mundo, ¿no? Tocó con los grandes y una grave crisis cardíaca le obligó a estar retirado durante un tiempo. En 1961 volvía con la orquesta de Henry James, con el que estuvo hasta 1966. Ese mismo año formaría una big band con la que estuvo hasta los últimos 20 años de su vida. Dicen que fue el único batería blanco de jazz que tenía la virtud de poseer el sonido y el toque de un negro, Buddy Rich. Y vamos a dejar nuestro halo de pacifismo porque un 2 de abril de 2003 fallecía el cantante Edwin Starr. Había nacido en Nashville en 1942. Con 15 años formó el grupo The Future Tones, donde empezó su carrera como cantante. Grabó para el pequeño sello Rick Tick, que sería absorbido en 1968 por la Motown. La canción que comenzó su carrera fue Agent 00 Soul, en 1965, en referencia a las películas de James Bond de la época. Pero sin duda el mayor éxito de su carrera fue esta canción, la canción protesta War contra la guerra de Vietnam. En 1973 se vino a vivir a Europa, a Inglaterra, donde es considerado un héroe del circuito Northern Soul. Allí falleció un día como hoy de 2003, con 61 años, de un ataque al corazón. Edwin Starr. Hombre joven cuando fallecía realmente. En Inglaterra lo adoran, ¿eh? Lo adoran más que en Estados Unidos. Hay más tradición casi de Northern Soul en Inglaterra que en Estados Unidos, ¿no? Y 67 años cumple hoy la gran dama del country, Emmylou Harris. Nacida en Birmingham, pero en Birmingham de Alabama, se hizo popular tocando en los pubs de Washington, de allí a Nashville, donde no lo pasó nada bien, hasta que Gram Parsons la invitó para la grabación de su emblemático Grievous Angel. Poco después Parsons falleció y esto afectó a Emmylou Harris, quien decidió seguir con el sonido Parsons. A lo largo de los años ha hecho la música que ha querido, desempolvando viejos clásicos del country y descubriendo a algunos compositores nuevos. En 1992 grabó Wheels of Love, compuesto por Mary Plant. ¿Quién era Mary Plant? Su peluquera. Era su peluquera. Entonces, pues le hizo una canción, la grabó y consiguió un exitazo,
ay,
¿no?
Mira.
Ha hecho duetos memorables con artistas tan dispares como Dolly Parton, Elvis Costello o Mark Knopfler. En 2013 publicó su trabajo más reciente, All Yellow Moon, esto que estamos escuchando, grabado con Rodney Crowell, cantante y compositor country que estuvo 3 años cantando al lado de su banda Hot Band, álbum que ha sido premiado con un Grammy al mejor álbum de Americana. Este es Emmylou Harris. Atractiva y siempre sin par, Emmylou Harris. Y el 2 de abril de 1947 nacía en Veracruz, en México, Paquita la del Barrio. Bueno, pues esta mujer nació en Veracruz, en México, ¿no? Y inició su carrera en 1970 en el DF. Más de 40 años de trayectoria defendiendo a las mujeres con su música de aquellos hombres sinvergüenzas a los que llama rata de dos patas, ¿no? Se casó por primera vez con 15 años con un hombre de 42. Mientras esperaba a un hijo suyo, se enteró de que su marido ya tenía otra familia enterita en otro pueblo, ¿no? Una vida paralela. Con él tuvo 2 hijos a los que dejó con su madre para irse a Ciudad de México en 1970. Se casó por segunda vez, tiene gemelos, pero a las 2 semanas fallecen los pobrecitos, ¿no? Con 15 días. A todo esto había montado un restaurante, Casa Paquita. Me encanta, ¿no? El nombre, Casa sí. Paquita, donde aparte de cocinar también cantaba. En 1984 graba con sus ahorros su primer disco y desde entonces se la considera la reina del pueblo o la guerrillera del bolero. Sus temas se caracterizan por denunciar la cultura y actitud machista. Paquita, la del barrio.
Maldita cucaracha.
No dice nada bueno. ¿No? Y el 2 de abril de 1942, a quien se lo merecía, claro está.
Claro, después de lo que le habían hecho.
El 2 de abril de 1942 nacía en Oklahoma el músico Leon Russell. Comenzó su carrera con 14 años cuando subió al escenario al lado de Ronnie Hawkins y Jerry Lee Lewis en Tulsa, en Oklahoma, responsable de muchísimos de los éxitos que salían del estudio de Phil Spector, de los Stones, de Dylan, de los Beatles, de los Beach Boys, de Marvin Gaye, de Frank Sinatra. La lista es interminable. En 1967 creó su propio estudio donde editó su primer LP. Hasta la fecha lleva 30. Una de sus últimas colaboraciones ha sido al lado de Elton John en las composiciones junto a Bernie Taupin de las canciones para el álbum The Union, con Booker T. Jones, con Neil Young o con Brian Wilson. Aunque sea un ilustre desconocido, está considerado como uno de los músicos más importantes de Estados Unidos por su contribución a distintos géneros musicales, aunque su música siempre ha sido el rock. Sigue grabando con su banda, en la que están sus 3 hijos. Su último disco es de este mismo año, Life Journey, donde versiona clásicos como este Fever de Little Willie Jones. Le animó a grabar el disco Elton John. Este es Leon Russell. Treat me right. Listen to me, baby. Envidiaba la melena, una envidia tremenda la melena de Leon Russell que tenía en su momento. La sigue teniendo el canalla, ¿eh?
Sí.
A pesar que está más arrugado que una pasa.
Pero tiene buen pelo.
Melena impresionante.
Menuda pasada.
Siempre tuvimos envidia, ¿no? Los jóvenes de los 60 de aquellas melenas impresionantes que llevaba, bueno, Leon Russell. Que apareció también en el concierto de Bangladesh, mítico concierto de Bangladesh, producido por George Harrison y que supuso, desde luego, el primer concierto benéfico que hubo en la historia del rock and roll. Y ahí estaba el bono de Leon Russell.
Pues le hemos conocido un poquito más, claro que sí. Le hemos recordado en un día como hoy. Más Manolo, a partir de las 12 y 5 de la noche, en El Paso. Ya sabéis, ese clasicazo ya de Onda Madrid. Manolo Calderón, gracias.
Ahí estaré, gracias.
Adiós.
A vosotros.
Buenas noches. Sun lights up the daytime, moon lights up the night.
gonna give it to you.
Es mediodía.